contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a los estudios de Radio y Televisión Martí, en especial Radio, que es donde estamos nosotros. Le damos la bienvenida a toda la audiencia de Cuba, porque para ustedes, señores, para ustedes es este programa. Un programa donde tratamos de traerle lo que ustedes en otros no puedan recibir. Y bueno, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los cristales, el mago de las teclas, Efraín García. Y como productora y jefa de todo lo que pasa aquí, Berta Arrabal. Señores, como tenemos cosas que hablar, pero muchas cosas. Inclusive también vamos a tener llamadas de Cuba. Pero vamos a hablar de mucho, porque hay mucho tema en el béisbol, a pesar de que hay un paro salarial. Increíble, ¿eh? Increíble que en un país como este, primero hay un paro, y segundo, entre millonarios y billonarios. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando, porque como digo, hay bastante que hablar de la pelota. También hablaremos sobre el baloncesto. Ya hoy salieron dos jugadores como los jugadores del mes. Estaremos hablando de eso también. Y sobre todo la derrota que sufrió el equipo local, los Miami Heat, que sufrieron una doble derrota. Derrota porque perdieron el partido y derrota porque perdieron al centro de ese equipo, Van Adebayo. Y bueno, pues también vamos a estar hablando de lo que está pasando en este momento en todos los deportes. Así que vamos a comenzar, señores, con el, como hay tanto béisbol, vamos a hablar de béisbol, después paramos un poco, hablamos de baloncesto, y en fin, así que creo que tenemos en línea desde Cuba a Daniel, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, Chambi? Buenas noches.
Daniel, buenas noches, ¿cómo tú estás? ¿Qué se cuenta?
Ah, de lo más bien aquí, siguiendo los deportes.
¿Eso qué es? Oye, ¿cómo dice Pepe? ¿El deporte une pueblo o rompe todas las barreras? El deporte rompe todas las barreras. Y es increíble que un deporte como el béisbol en este momento esté parado. Claro, estamos en la temporada muerta, porque acaba de terminar la Serie Mundial, pero es que es increíble que a pesar de que ahora esté parado, que no hay nada, pues haya tanto que hablar. Y me refiero porque yo no sé, Danielito, es interesante cómo usualmente las huelgas son para pedir algo. O sea, el trabajador siempre piensa que está siendo abusado. Y bueno, pues trata de poner la presión enseñando sus necesidades. Y sí, eso no, es una mira, cosa... Adelante.
Sí, no, este corte salarial, así cierre laboral momentáneo. Estaba leyendo hoy un artículo de un periodista deportivo que ha estudiado a lo largo de la historia todo este tipo de eventos, así de cierres laborales que han habido en la historia, y dice que nunca se han perdido juegos de temporada regular o de playoffs, ningún juego importante se ha perdido a causa de este tipo de situaciones. que mayormente han sido estrategias tomadas para acelerar todo este tipo de, todos estos procesos, más bien de entendimiento entre un lado y otro.
Recuerda que hace unos años atrás se perdió un año entero. Se perdió un año entero y le costó al béisbol muchísimo. Fíjate si le costó que para que regresaran los jugadores, perdón, para que regresaran los fanáticos, tuvieron que adherirse a ciertas técnicas. Y no voy a decir que, porque lo de los exteriores podemos decir que es ilegal, que era ilegal, que no era legal, en fin. Pero como quiera que sea, no era ético a lo que ellos tuvieron que decir, bueno, vamos a mirar al otro lado y que venga aquí una competencia de jonrones, porque si no, estamos en mala situación. Y ahora, fíjate, ahora en este momento, si tú tomas las últimas 24 horas antes de que pasara el paro laboral, tú sabes, ayer yo dije que se habían firmado más de $1 billón en esta temporada muerta, no me equivoqué. Faltan unos milloncitos para llegar a 2 billones, que son 2,000 millones de millones. ¿Tú te imaginas eso? Eso fue, digamos, el 29, que fue cuando vino la firma de, si no me equivoco, que fue la de Corey Seager y la de Churchill.
Entonces, no, estaba al otro, bastante movido, y en menos de 3 días se hicieron muchas contrataciones.
Correcto, y entonces de buena primera a las 12 días, a las 12 de la noche, pum, para, y cuando tiene su se para. Muchos puntos. El único punto que ellos están en cierto, porque tampoco podemos decir que están en acuerdo total, es que el bateador designado sea designado universal. En otras palabras, que toda la liga, tanto el equipo, los equipos de la Liga Americana como de la Liga Nacional, pues jueguen con un bateador designado. ¿Que a ti te gustaría eso de los bateadores designados en las dos ligas, o te gusta como está? ¿Cuál sería la manera tuya de afrontar esta situación?
Bueno, mira, a mí me gusta lo clásico. Tal vez si desde el principio que se hubiera creado el béisbol y las grandes ligas hubieran bateador designado en las dos ligas, fuera lo que yo apoyara. Pero a mí, yo soy de los que no le gusta mucho el cambio y cambiar tanta historia, pues no sé, no me gusta. Añadir un bateador designado en la Liga Nacional, que es el circuito viejo, que toda su vida ha jugado con el pitcher bateando, creo que es un, a mí no me gusta en lo personal.
Y que fíjate, que inclusive podemos palpar eso. Yo tengo el mismo pensamiento tuyo. Ya lo hicieron en la Liga Americana y la desgraciaron, pero bueno, la Liga Nacional siempre ha sido el circuito viejo el que ha sentado la pauta. Y ahora, bueno, es la primera, le están metiendo a ellos, bueno, no, si todo el mundo batea, vamos también nosotros a batear. ¿Dónde está la estrategia? Porque cuando tú tienes 9 bateadores, todos batean. Es como si fueran 9 personas que fueron ahí a batear. Pero cuando el pitcher tiene que batear, estamos hablando de que ya básicamente el séptimo, octavo y noveno bate, la estrategia cambia totalmente, porque es que no puedes regalar 3 outs. En el momento que regale 3 outs, ya estás dando el partido. Pero bueno, fíjate qué nivel, que esa, de todos los puntos que se están debatiendo, de todos los puntos que se van a llevar a la mesa, en ese, en el único que más o menos están en acuerdo. Fíjate qué mal está lo que viene para el béisbol. ¿Qué tú piensas?
No, mira, yo te digo, como te decía antes, soy de lo clásico, no me gusta cambiar mucho, porque yo pienso que si hoy cambias algo, lo más mínimo dentro del juego, ya no sería justo con récords que pusieron peloteros en la década del 20, del 30, que estaban jugando en otras condiciones diferentes a las que se van a jugar ahora, con cambios que pueden afectar en mayor medida a la pelota, y eso no me gusta. A mí me gusta que ya, si se puso así desde el principio, que se mantenga así. Así es el béisbol y no lo cambien. Hay cosas que es cierto que se deben cambiar porque son necesidades, como es lo de que la ley esa, que no se podían cambiar las decisiones arbitrales, pasara lo que pasara, que eso es una tontería, y más claro, en el tiempo que estamos, que se ve todo a las claras, con las cámaras, con la cámara lenta, con todo. Me parece que, a ver, que la tecnología se añade al deporte, eso sí me gusta, porque evita las trampas, y bueno, y añade un poco de justicia al deporte. Eso, ese es el único cambio. A ver, no es un cambio, eso como viene siendo...
Una mejora.
Exactamente, una mejora. Pero ya el tema de cambiar reglas, de cambiar de cambiar las condiciones del entorno del béisbol, no me gusta para nada. Eso no me gusta.
Sí, no. Eso cuando tú lo que ha estado andando y bueno, primero lo quitas. Honestamente, no, a mí no me es cambiar, como dicen, cambiar las reglas del juego cuando ya el juego comenzó. Bueno, eso no se puede hacer. Mira, básicamente quedan 11 semanas en este momento para que los lanzadores y los receptores se presenten a los entrenamientos de primavera, porque el día es el 16 de febrero, y te pones a ver, vienen siendo 70 días lo que hay para eso. El día que se supone que comience la pelota es el 31 de marzo. Siempre se ha dicho que se necesita un mínimo de 3 semanas de entrenamientos organizados. No se puede. O sea, este es un deporte que no es el baloncesto, que trabaja con los individuos. No. Aquí hay muchas cosas. Lo que significa que si no hay, o sea, si la pelota no comienza el 31 de marzo, entonces ya va a haber que empezar a suspender el juego. Vimos, yo sé que con el COVID se suspendieron bastante, pero así todo, tú sabes, no creo yo que sea lo prudente. Mira, los dueños tienen la intención de preservar las restricciones salariadas que se han tenido en estos últimos tiempos. El primer punto a llevar, que es donde de buenas a primeras caen las negociaciones, todo el mundo se va calabaza, todo el mundo para su casa, fue porque en este momento, recuerda que los equipos tienen 6 años de control sobre el pelotero. Ya son 2 años, que ahí sí el pelotero no puede ni moverse. O sea, ya hay 2 años que no puede ni moverse. Después vienen 3 años, que es lo que le llaman ellos, el buscar, el arbitraje.
Donde los años opcionales.
Son 3 años. Y entonces ya después del 6º año ya se va a agencia libre. Agencia libre que el equipo puede decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir con la oferta tuya y aceptarla. Ahora bien, ¿quieren bajar? La unión dice que no, que aquí sí no hay ningún tipo de arreglo, que nada más que puede ser 5 años. Te pones a ver, y óyeme, vamos a ser sinceros, es muy difícil para un dueño gastarte todo ese dinero para entonces pues tener que dejárselo. Yo no soy dueño de equipo, yo en la gran mayoría defiendo a los peloteros, pero concho, en este caso yo creo que hay un poquito de egoísmo de los peloteros.
Bueno, o sea, no sé.
Adelante, dímelo.
No, tocando ahora el tema un poquito más deportivo y lo que ha sido el mercado y cómo se han movido las cosas, cuidado con los Mets para la próxima temporada y ojo a un renacer de los Rangers de Texas, que no se veía un equipo fuerte en Texas desde aquella serie mundial en 2010. Y bueno, pues contratan a 3 peloteros fundamentales, y dos sobre todo, dos de ellos que son, vaya, de los más grandes que había en la agencia libre de este año, Marcus Semien y Corey Seager, shortstop y segunda base de los Rangers de Texas, imagínate, y contratan también al lanzador John Gray.
Sí, los mira. Mets,
sí, dime.
No, adelante.
No, y los Mets que traen a un Max Scherzer a hacer dupla con Jacob deGrom, que da miedo ese dúo, además a dos bateadores como Starling Marte y Eduardo Escobar, que traen un plus de ofensiva a ese equipo que sí, ya lo tenía y ahora...
Firmaron también a Mark Canan. El que era el que era de los de los de los
sí,
de,
sí,
de los de Oakland.
De los Atléticos, sí.
No, mire, el equipo de los Mets, el equipo de los Mets es un equipo que tiene dinero. Ahora, qué triste como el equipo de los Mets, el famoso staff ese que ellos crearon en sus ligas menores, nunca llegó a desarrollarse como ese gran staff, que era Syndergaard, DeGrom, Zurdo Zach Wheeler, y de buena primera han salido a buscar, en mi opinión, salieron a buscar probablemente uno de los mejores pitchers en los últimos 15 años de la pelota.
Sí,
y, o sea, que yo creo que Scherzer va a ir ahí con algo más que...
Que ser el,
de, exacto. Va también desde el punto de vista de ayudar a los
y
muchachos.
Un líder, jóvenes. Un veterano, un hombre enseñar.
Y pero los Mets, como yo siempre he dicho aquí, los Mets tienen un problema, tienen varios problemas, pero tienen un problema grande que se llama los Yankees de Nueva York. Y no porque sean mejores ni sean más malos, sino competir contra esa aura que todos los años se lleva a la mayoría de los fanáticos de Nueva York.
Sí.
O sea, tú quieres, si hay dos equipos, tú quieres ser relevante por lo menos. Y en este caso, el equipo, los Mets tienen ese problema que no han podido brincar el charco de una manera en que digamos, tú sabes qué, ya estamos compitiendo, y no es como lo mismo, no es competir con los Yankees de Nueva York en béisbol, es tratar de traer a esa clientela que está allá afuera a que venga a ver el juego.
No, pero yo sé que ellos igual, hay muchas personas en Nueva York que tienen, están los yanquistas de corazón, que no cambian por nada del mundo, pero sí están los fanáticos del béisbol de Nueva York que les gustan tanto los Yankees como los Mets, y creo que esos, la mayoría de esta temporada próxima se van a ir a los Mets, y solo nada más de ver cómo está moviendo el mercado los Mets y cómo los Yankees no han hecho absolutamente nada.
Sí, los Yankees en este momento están parados. Ya tres shortstops de los que habían se han firmado, correcto, sí, porque firmó Simmons, firmó Correa y firmó Javi Báez, así que...
Ellos soltaron a peloteros que eran, por así decirlo, algo de lo que se veía para el futuro de los Yankees en el shortstop, o por lo menos la suplencia del shortstop de los Yankees esa temporada, Andrew Velázquez y Tyler Wade, los dos se fueron.
Y déjame decir algo, yo sé que no batean, y hay mucha gente que me han criticado, pero con el guante... Velázquez le ganó un par de juegos que yo vi. Puede ser que haya ganado juegos donde uno fue contra Boston, que Boston le hizo, Boston le regresó, creo que eran de cuatro carreras debajo, y los Yankees o le empataron, y después se le fueron arriba con un hit de Andrew Velázquez, y Velázquez también hizo una jugada espectacular para terminar el partido. Así que como decimos nosotros, están en cueros, están desnudos en la posición de shortstop. No han podido después que se fue Jeter, y no es que Jeter, el reemplazo de Jeter está en cualquier lugar. No, es bastante difícil. Ahora bien, habiendo dicho eso, cuidado, Didi Gregorio lo hizo bastante bien.
Sí. No, y te voy a decir, quedan ahora mismo en el mercado, así asequible, está el caso de Carlos Correa, que por una parte ahí los Yankees, ya sabes cómo se buscó él, bueno, problemitas con los Yankees después de lo que dijo de Jeter y eso, pero bueno, viene quedando. Carlos Correa, que dudo que lo traigan por el problema, no solo por lo que dijo de Jeter, sino por un problema económico de los Yankees. No es que los Yankees no tengan dinero, sino es que tienen la masa salarial superando a lo permitido. Y
sí, no.
Y lo otro que queda es Trevor Story.
Pero no sé, a mí Trevor Story, yo tengo un problema, Daniel, de que ese muchacho, no sé, no podrá funcionar fuera de Colorado.
Bueno, es una caja de sorpresa.
Y, o sea, irte de algo que era más o menos estable, no te voy a decir que era lo mejor, pero estable, para irte a algo que no sabes qué es lo que va a pasar, es bastante difícil, bastante... Así que
los Yankees esta temporada, por lo menos han hecho, hasta ahora han hecho tres cosas que no, con las que no he estado de acuerdo. La primera fue renovar a Aaron Boone. La segunda, extenderle el contrato a Gary Sánchez. Y la tercera, dejar pasar la oportunidad de traer a un short de calidad, y era Corey Seager. Lo dejaron ir, Texas se lo llevó, y ahora a navegar sin rumbo por el mercado, a ver qué...
Sí, no, ahora están en una situación que no saben qué es lo que va a pasar. Mira, y cuando se mencionan los Yankees, menciono dinero, porque yo cuando hablo de los cambios estos y de las adquisiciones, es porque no es mi dinero. Pero bueno, es que tampoco es el dinero del fanático que está haciendo en ese momento la aclaración. Los Yankees, el picheo, no sé cómo estará. Yo hubiera tratado de ir a buscar a Scherzer, aunque yo todavía no sé si Scherzer de verdad quisiera estar con los Yankees. No sé, de verdad que no tengo idea si él estuviera interesado.
Yo sí pienso que sí, que le hubiera encantado ir al equipo del Bronx. Y bueno, el problema es que los Yankees dejaron ir. Habían tres lanzadores estelares libres. Eran Robbie Ray, que en lo personal yo no lo hubiera cogido. Yo te expliqué la otra vez que hablamos el motivo. Claro. El otro era Kevin Gausman, al que sí le hubiera traído. Lo dejaron ir, se lo llevó los Azulejos de Toronto. Y el otro era Max Scherzer y también se fue. Entonces ahora los Yankees han dejado pasar la oportunidad de traer hombres que estaban en el mercado libre y que no, por los que no había que poner ninguna moneda de cambio, porque hay otros peloteros que sí le harían mucho, mucho bien a los Yankees, pero son peloteros que no están libres y por los que tendría que poner algo a cambio. Son el caso de Matt Olson, del que tanto se habló traer, son el caso de Reynolds de Pittsburgh, que también ojalá llegara, porque son peloteros que de verdad le hacen falta muchísimo al equipo de los Yankees, y ahora mismo en este punto en el que están los Yankees, ahora mismo son los mismos Yankees del año pasado.
Sí, no, más viejo.
Con menos opciones, exactamente.
O sea que, honestamente, mira, vamos, te vas a quedar para la segunda mitad, ¿verdad?
Sí, bueno.
Okay,
me invita, claro.
Mira, No, claro, porque vamos a seguir hablando de pelota, pero en este momento, chicos, quiero, ayer mencioné por arribita, vimos la posición que ha tomado, la cual yo se la aplaudo tremendamente a la Asociación Mundial del Tenis, que dijeron, mientras no haya pruebas reales, no de que la saquen en un televisorcito y ella levante la mano y diga que están bien, la tenista china que acusó a un alto oficial de que básicamente abusó de ella, y de buenas a primeras la muchacha se pierde. Dicen, entró ahora a jugar el papel de la asociación de o sea, el Comité Olímpico Internacional, pero lo han hecho de una manera que dice, no, la estamos viendo por el televisor, esto que lo otro. Yo honestamente, tú sabes que estos países que son tiranías pueden hacer lo que les dé la gana, pueden enseñar una cosa cuando en verdad están haciendo otra. Y ellos han dicho que, o sea, la asociación dice que hasta que no la vea ella, yo me imagino que van a pedir una cita para ir a verla a Rusia o lo que sea, pero la verdad que es de admirar lo que han hecho, porque mientras la pelota, mientras el baloncesto, se están dando besitos y cariñitos con los rusos, perdón, con los chinos, que es donde tienen el mercado grande, óigame, pero no hacen nada. No, estamos en contra de esto, pero siguen mandando hacer los tenis allí, siguen mandando hacer los, o sea, tratas de buscar fanáticos, porque estás hablando, óigame, ¿cuántos billones son ya? Billón y pico de personas, ¿no? Que viven en China, o sea, es un mercado.
Es una fuente de riqueza muy grande a los deportes.
Sin embargo, en este momento vimos que el tenis, con todos sus problemas, con todo lo que digan, ha puesto un paro. Y dice que ellos quieren ver pruebas verificables de que esta muchacha que se llama Shuaipeng, creo que se llama, ver dónde vive, estar con ella, ver qué es lo que hace durante el día, para que no haya engaño, ¿tú me entiendes? Para que no haya aquello de que, nada, sí, la vi, está en buenas condiciones. La verdad que la asociación de tenis es de admirar tremendamente, ya que lo que otros hacían, ellos ya lo hicieron. No sé cuál es el punto, qué tú piensas de eso.
No, estoy de acuerdo contigo totalmente, tienen que responder por todo lo que esté bajo su manto. Y ellos tienen, por supuesto, que defender a cada jugador de tenis del lugar que sea, las condiciones que sean, tienen que defenderlo. Y está muy bien lo que hicieron, de verdad que sí. Ojalá todos los deportes hicieran lo mismo.
Sí, claro.
Y no solo los deportes, sino todo en general.
No, ahí sí te la comité, que todo, o sea, que el paro fuera total, pero, y espero también que el Comité Olímpico Internacional, pues, que no ande con blandeza, ya no, la vimos en un video, no, la cosa no es verla en el video, porque tú sabes bien que inclusive te pueden poner hasta un doble si a ellos le da la gana. No hay eso. Ven acá, ¿de qué parte eres tú, Daniel, y tú?
Nosotros somos de Céspedes, en Camagüey.
Oh, Camagüey, la tierra de los tejones.
Sí. Es el municipio más occidental de la provincia, que está en la frontera con Ciudad Ávila.
Ya. Sí, porque antiguamente estaban todos en lo que era la provincia de Camagüey. Pero, en fin, en la segunda mitad, señores, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con el baloncesto, que no va a ser muy largo por el hecho de que los Miami Heat, pues ayer tuvieron una pérdida bastante bastante dolorosa. No sé si estarás al tanto de lo que ocurrió ayer, que perdieron, y también perdieron a un jugador. Pero bueno, vamos a estar hablando más en fondo. Vamos a tomar ahora una breve pausa y enseguida regresamos.
Martí, el mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Con la verdad transmitiendo.
Bueno, estamos de vuelta de aquí en Radio y Televisión Martí, en los estudios de Radio Martí. Y Efraín, ¿qué clase de swing tiene ese jingle, eh? Ese es uno de esos jingles que de verdad que pega. El gran Cheito. La verdad que se la comieron. Se la comieron no solamente el que lo escribió, el que lo cantó, todo. Pero bueno, tenemos que nos está llamando desde Camagüey. Es Camagüey, ¿no? Porque yo uso las provincias antiguas. Danielito, ¿cómo tú estás, Daniel?
Bien, bien, ¿cómo está todo, Sammy?
Bien. Óyeme, ¿no? Que vamos a seguir hablando de la pelota, porque es interesante que habiendo un paro oficial de buenas a primeras se esté hablando tanto. es algo interesante. Vimos que inclusive ya las grandes ligas, previniendo lo que pueda pasar, ya mandaron a hacer una carta a los fanáticos. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, la leí, yo la leí.
Eso es porque ellos se están previniendo que que, bueno, señores, no es mi culpa, la culpa de los peloteros. Sí, déjame hacerte una pregunta, porque tú eres una persona que puede ser como un árbitro. ¿Quién tú crees que tiene la culpa aquí o quién tú crees que tiene más culpa que el otro?
Bueno, pues si te digo como tal, así no estoy muy hundido en el tema, pero me parece que al final tiene que dar a alguien el brazo a torcer, ¿no? Porque si no, no se va a llegar a un acuerdo y nos pasaremos 2 años sin ver pelota.
Yo realmente no creo que vaya a haber un paro total como existió en el año 93, que se paró y bueno, se paró y se acabó, ¿ok? Ahora bien, porque hay mucho dinero, vamos a ser sinceros, ¿tú crees que este que acaba de firmar por el Seager, no va a decir, concho, la verdad que hemos metido la pata hasta el final? Pero aquí es donde vamos a ver ahora el liderazgo tanto como de la Unión como de Robert Manfred. Y aquí es donde se van a ganar el dinero ellos, ¿eh? Porque no, tú no eres comisionado para decir, oh, yo soy el comisionado de las Grandes Ligas, yo, no. Comisionado de las Grandes Ligas es para ver que todo se lleve, que se hagan las cosas bien, número uno. Pero número dos, para cuando haya un problema, tú poder salir de ese problema. Y en el otro lado está, ¿cómo se llama? Está Tony Clark, que fue pelotero, y ahora los peloteros le van a decir, oye, tienes que ser fuerte. Pero yo digo para dentro de mí, bueno, fuerte, ¿hasta dónde? Tanto el uno como el otro. Porque tienen que llegar a un acuerdo. Que claro, cada bando lo que está diciendo es, no, mientras más presión yo ponga, más van a ceder ellos. Y el otro está diciendo lo mismo. Mientras tanto, yo honestamente creo que este mes de diciembre va a ser un mes bastante, bastante suave, donde no va a haber nada. ¿Qué tú piensas?
Mira, bueno, yo te quería aprovechar y preguntarte, porque como yo tengo la duda, mucha gente seguro la tiene también, y es que me aclararas en particular lo que quiere un bando y lo que quiere el otro.
En este momento, y mañana hablaremos de los puntos más grandes.
Sí.
Pero en este momento, como dicen el tacón de Aquiles, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice decir
el talón de Aquiles,
el que más está mortificando en este momento es ese. La Unión quiere que el salario mínimo sea 1.000.000 de pesos.
Que de ahí no va.
No creo, porque mira, el problema es que tú estás hablando, y más hoy en día que cada equipo tiene un pelotero más, y los peloteros están viniendo con más tiempo en la, o sea, están pasando más tiempo en las Grandes Ligas, y yo creo que de abrir más va a ser van a crear más problemas. Ese es uno. El número dos, que aquí en este que te voy a decir ahora, es en el único que no es que esté de acuerdo con los peloteros, pero bueno, tiene un poquitico de validez, es que ellos quieren más de los 100 millones de pesos, ellos quieren un reclamo de 100 millones de dólares más para darlos. ¿Tú me entiendes? O sea, en la repartición del plato fuerte.
Sí, pero entonces, yo estaba leyendo que se había dado hace 3 años, si no me equivoco, una cifra récord que triplicaba la anterior.
Correcto, pero ahora están buscando 100 millones más. Entonces, pero lo único que, porque los dueños no enseñan los libros. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, no tienen por qué enseñar los libros, porque ese es un negocio de ellos. Recordemos que ellos firman a peloteros, y cuántos peloteros no se quedan en el camino. O sea, que hay y eso es lo que yo veo, que los peloteros no se dan cuenta, de por qué la fanaticada no está de acuerdo con ellos. Bueno, no están de acuerdo. Ustedes, por el sentido de que ustedes, o sea, ustedes se meten en una cosa, porque otra cosa, ningún pelotero cuando ya llega al final de su carrera, lo que se suponía que lograra, no es, es incapaz de llamar al equipo o a los fanáticos y decirle, mire, señores, yo tuve un año malo, mire, los 10 millones de pesos que yo gané, en verdad yo debería haber ganado 4. Estos otros 6 los voy a poner a una institución benéfica, o se lo voy a crear al dueño, en fin, cualquier cosa. Y eso no pasa. Entonces,
exactamente,
ese es uno de los puntos, pero bien fuerte. Los otros, el otro, como te dije, los son dueños, tienen control del pelotero básicamente por 2 años, o sea, 2 años es total. Después tienen 3 años en la cual el pelotero puede ir a, porque inclusive el pelotero no está amarrado solamente a ellos, sí, está amarrado para con ellos, pero está yendo a un arbitraje. Y en el arbitraje mucha gente no es que no entienda, también no sabe cómo trabaja el arbitraje. Y el arbitraje no es que yo pido 100 y tú decides que yo debo 50, y entonces cuando ganes tú o gane yo o llegar a un acuerdo, mira, entonces que te voy a pagar un poquito más de 50, pero no voy a pagar 100, vamos a ir a 75. No, el arbitraje no trabaja de esa manera. El arbitraje básicamente es, yo pido 100, tú dices que me vas a dar 50. Si dicen que tú ganaste, o sea, no estamos de acuerdo con Daniel, y estamos en contra de Champi. Bueno, en ese momento, a mí me va, yo lo único que tengo que hacer es cobrar 50. No puedo, no estoy obligado a cobrar más. Si gano yo, que estaba pidiendo 100, tú me tienes que pagar los 100. O, si no me pagas los 100, pues me dejas ir, ¿tú me entiendes? O sea, esos son puntos. Ahora bien, la Unión quiere bajar eso de 6 años a 5 años. Y lo que le llaman ellos el Super 2, que en estos 2 años que no están haciendo, o sea, que uno, que el equipo es dueño pelotero hasta el final, bueno, que ¿cómo se llama? Que se pueda reabrir y se pueda hacer otra negociación. En otras palabras, todo es para mi saco, no hay nada para ustedes. Como te dije que estaba de acuerdo en los peloteros, que ellos quisieran ver el número de lo que dan las la figura que reciben los dueños, ahora te voy a decir la otra. Robert Manfred dijo una cosa y en mi opinión está correcto, y todo el mundo que me ha escuchado a través de los años sabe que Robert Manfred para mí no es el santo de mi devoción. Ahora bien, él dice una cosa muy interesante. Si el tope si no se pagan los salarios, si no se paga esto, los únicos que se van a beneficiar son los equipos que viven en ciudades grandísimas. Ciudades grandísimas o ciudades que tienen un mercado increíble. Porque ahí vemos, mira, el caso es Kansas City. Kansas City es una ciudad pequeña, bueno, no es chiquitica, pero es una ciudad pequeña en comparación con los monstruos de ciudades que existen en las grandes ligas. Los fanáticos ahí son tremendos fanáticos, les encanta el béisbol, y sin embargo, ganaron la Serie Mundial de 2015 y no tuvieron dinero para pagarle a los peloteros que pudieron hacer ese equipo. Y eso es lo que Robert Manfred dice, que si se baja la... O sea, si se... En otras palabras, la Grandes Ligas no quiere ese... ¿cómo se llama? Ese... No me sale la palabra. Ese peregrinaje. Ese peregrinaje de equipo, de pelotero, porque lo que vas a crear es una disparidad total. Total. Entonces, vas a tener peloteros en el banco de un equipo que pudieran empezar en un equipo que por el hecho de, tú sabes qué, vamos a ganar y no le vamos a dar la oportunidad a esa gente.
Sí, porque, a ver, en como viene siendo como que hay equipo, a ver, los Estados Unidos tiene un sistema impresionante para darle paridad a los deportes, que es el draft de las universidades. A mí me parece
total,
espectacular.
Total,
ese
correcto.
Formato que tienen ellos es una maravilla. Que cada año salen los muchachos de las universidades con su gran talento, se ponen en un draft y no pertenecen a ninguna organización, sino que van a un draft a ser elegidos por todos los equipos de cada deporte, de cada liga, y que los primeros equipos en escoger casi siempre son los más débiles. Y se empieza desde los más débiles hasta los equipos más fuertes, pero el caso es lo que tú explicas, que equipos débiles que cogen a peloterazos en los drafts o espectaculares jugadores de baloncesto o lo que sea, en el deporte que sea, y que luego no tengan dinero para mantener a esos peloteros o a esos deportistas.
No, y si es buena primera, en este momento tienen dos años para darle al equipo, por si se hace todo esto, ya después del primer año, tú sabes, ya pueden otros equipos venir.
No, sí, entonces llegas a las Grandes Ligas, te contrata Miami en el draft y a los dos años estás en los Yankees.
Exactamente. Y entonces eso, vamos a ser sinceros, y yo soy yanquita, pero eso no es bueno para la liga.
No.
Ni es bueno porque se pierde el entusiasmo. O sea, tú tienes equipo que ¿sabes qué? Mi equipo, vamos a ver los juegos. Los equipos se dedican a hacer equipos donde el fanático va a ver al equipo contrario. Y volvemos, eso no es en ningún momento nada que sea bueno para la liga.
No, bueno, un equipo que siempre se había puesto de ejemplo, en este caso son los Orioles de Baltimore.
Uh-huh.
Un equipo con casi 100 millones menos de presupuesto para contratar y para mantener peloteros, y que era uno de los equipos que primero había escogido en todos los drafts de los últimos años, y al final seguía todos los años cogiendo el primero, porque no mejora, imagínate, se le van los peloteros.
Sí, eso... pero, en fin, lo más malo que tiene todo esto es las negociaciones, cómo pararon abruptamente y no se sabe cuándo es que vayan a continuar. Yo te digo, yo creo que esto es, creo que diciembre lo vamos a ver bastante mal. Creo que ahora aparte porque vienen las crismas y los muchachos están en colegio y entonces en muchos de estos casos van a olvidarse, van a decir, tú sabes que vamos a aprovechar y comenzamos en el año nuevo. Y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Oye, vamos a brincar ahora en este momento y después regresamos a la pelota. También yo quiero que tú me hables después del equipo de Texas, que es lo que tú dices, un equipo que se ha reforzado tremendamente. Pero, señores, en el baloncesto ya vimos que esta semana que ya encontraron a dos jugadores como los jugadores mes, y la verdad que no pudieron escoger mejores jugadores, porque fue Stephen Curry y Kevin Durant que
resaltarte de esto de Curry con un inicio de temporada increíble, posiblemente uno de los mejores inicios de su carrera en la NBA, y resaltar, bueno, Durán, que es espectacular, la tarántula, como parece que no pasan los años y sigue siendo una bestia. Ahora mismo es líder en puntos por partido en la NBA, 28 y pico tiene.
Sí, correcto. Esto, también vimos que los coaches de este, claro que es el mes de, son, te dicen dos meses, pero es que recordemos que la liga comenzó al final de octubre. Entonces no van a dar un premio por octubre, sino lo dan por los dos primeros meses. Y también vimos que Billy Donovan de los Toros de Chicago y el hombre que llevó al equipo de Arizona al campeonato mundial, Monty Williams, fueron nombrados los coaches de mes. Así que ya el baloncesto ya caminando. Pero una de las historias es la de esta ciudad. Una historia bastante mala. Mala porque ayer vimos a que el equipo de Cleveland, que el equipo de Cleveland está mejorando. O sea, no es el equipo maluco de hace unos años más, que después que se le fue LeBron, que lo desbarató. Pero bueno, vino aquí a la casa de los Miami Heat y le ganaron 111-85. Se dice fácil, son 26 puntos. En otras palabras, le dieron una paliza suprema a los Heat aquí en casa. Pero ahí no termina eso. Lo malo es que Adebayo, el centro, Van Adebayo, pues se llevó un ligamento del dedo derecho, el dedo gordo de la mano derecha, y este fin de semana, yo dije en la noticia hoy que le habían hecho la operación, pero no, aparentemente lo entraron en el hospital, pero la determinaron de que van a hacer la operación este fin de semana. Y todavía no se sabe cuándo que regrese. Dicen que de 4 a 6 semanas. Daniel, la pérdida esta es grande para los Miami Heat.
No, son 4 o 6 semanas de sufrimiento para Miami, sin duda.
Uh-huh.
Es como que aquel equipo, y no estoy comparando a Adebayo con LeBron ni nada, pero bueno, es el motor de ese equipo, es Adebayo, sin ninguna duda. Y es como que los Cleveland, lo que estaba explicando ahorita, los Cleveland perdieran a LeBron, o en su momento, no sé, que Durán y Curry estuvieran lesionados en Golden State.
Sí, que sé, que bueno es la primera, pues, pero este, ¿cómo se llama? Esto ha sido una pérdida. Vamos a ver cómo. Y luego, da la casualidad que ayer, ante el partido, alguien me preguntó que, bueno, que quiero pensar a los Miami Heat, que. Yo le dije que yo veía a los Miami Heat con un... Había un fallo muy grande en el equipo, y era de que solamente teníamos un hombre grande para cubrir lo que se llama la pintura, que es la parte esa, la que está cerquitica del aro. Y si entonces el único individuo que teníamos era Adebayo, y Adebayo, óigame... Es una pérdida grande, 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 tú sabes. Mira, te voy a dar una estadística. Cuando las personas salen y dicen, bueno, para mí el mejor jugador de la historia es LeBron, otro dice, no, para mí Michael Jordan, para mí fulano. Yo personalmente creo que el mejor basquetbolista que en la historia es un señor que jugó hace muchos años, que se llamó Wilt Chamberlain. Inclusive ya él falleció a los 63 o 64 años de edad. Y los números de él fueron espectaculares. Ese señor cambió el baloncesto. ¿Tú has oído alguna vez sobre Wilt Chamberlain?
Sí, claro. Él tiene el récord de más puntos en un juego.
100 puntos.
100
pero ese es uno de los tantos. Mira, ese señor... jugó jamás, fíjate, jugó, creo que fueron 13 o 15 años, no me recuerdo mucho, jamás fue sacado de un juego por dar los safe fouls. Y aparte de eso, en el año 67, los juegos de baloncesto, recuerda que son 48 minutos. Bueno, ese señor promedió ese año 49 punto algo de tiempo jugado, de minutos jugados. Dice, pero ¿cómo es? Porque jugó todos los juegos que hubo en que el equipo jugó, más los que jugó en tiempo extra. O sea, un basquetbolista excepcional. Bueno, hoy se cumplen, si no me equivoco, son 55, creo que hoy se cumplen 55 años de que este señor impuso un récord que yo no sé cómo lo van a romper, que de 55 rebotes en un partido. O sea,
no, y de 100 puntos tampoco no lo rompe nadie.
Exacto, pero oye, tú ves hoy en día que alguien coge 4 o 5 rebotes y dicen, pero man, fíjate, los líderes en este momento creo que están cogiendo 12. Bueno, Will Chamberlain ese día tuvo 55.
Eso es una locura. Y te voy a decir, mira, el baloncesto es un deporte donde es más difícil marcar diferencias que en otros deportes. En el baloncesto es más complicado. Y creo que el nombre de Michael Jordan, muchos lo tienen por encima de los demás en la historia de la NBA, porque Michael Jordan ganó los títulos que ganó.
Claro,
yo creo que
claro.
Si LeBron no hubiera perdido las finales que perdió LeBron hoy en día en la historia se estuviera diciendo que es más grande que Michael Jordan. Y en lo particular, a mí, tú me dices, ¿a qué jugador quieres para tu equipo? O sea, Michael Jordan o a LeBron, yo me quedo con LeBron. El problema de Michael Jordan es mucho más ofensivo que LeBron, era más incisivo en el aro, pero LeBron es mucho más completo. Yo creo que LeBron es una mezcla de tener a un Michael Jordan y a un Scottie Pippen en un mismo jugador. Para mí eso es LeBron James, es más completo, no destaca por encima de Jordan en algún que otro aspecto, pero sí en los que Jordan flaquea más, LeBron es una bestia, al igual que es una bestia en los que Michael Jordan era bueno.
Mira, el problema básicamente es que los dos jugaron en dos épocas diferentes y sin duda que hay que decir, bueno, el mejor de su era fue Michael Jordan y el mejor de su época fue LeBron, y al igual que Will Chamberlain en su época fue el mejor jugador. Pero el básquet es tan complicado. Vemos que desapareció por muchos años. Los equipos tenían que tener un centro bueno. Si no tenían un centro bueno, pues no eran equipos buenos. Y el centro ya desapareció. Bueno, ahora estamos viendo otra vez el centro regresar. Y por eso vemos que la pérdida de Adebayo es tan grande, porque no hay nadie. O sea, ya, y el juego está cambiando un poquito. Efectivamente, los tiros de tres ha sido algo excepcional. O sea, ha sido algo excepcional, pero no sé. Lo único que, como te dije, quise traer a colación los 55 rebotes, que es algo totalmente fuera de lo normal.
Sí, no, eso es una locura.
Eso
asusta.
Sí, asusta. Me empezaste a... Vamos a regresar a la pelota. Y me habías hablado de ¿cómo se llama esto? De cómo el equipo de los Texas Rangers se ha recuperado a través de la agencia libre y tiene dos o tres jugadores buenos ya en sí, en sus filas.
Sí, no, y me parece que Texas va a tener un pequeño renacer.
Oh, tengo un problema. Señores, la verdad es que cuando uno la está pasando bien, el tiempo vuela. Daniel, te prometo que en la próxima vamos a abrir con los Texas Rangers. De todas maneras, no creo que hasta que volvamos a ver no va a haber mucho movimiento. Sí, gracias. Señores,
bueno,
Eso ha sido todo por hoy. En nombre de todos los que colaboramos aquí en Radio Martín, mi nombre es Pepe Campos y le digo que muy, pero muy buenas noches.